Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera está componiendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien.
Bueno, ¿cómo están? Es un gusto reencontrarnos nuevamente para nuestro programa Los Años No Vienen Solos. Bienvenido, Esteban.
Muchas gracias, Nancy. Una alegría poder compartir este tiempo. Y seguramente, le pregunto a todos, ¿ya tienen sus arbolitos de Navidad armados?
Bah, eso es una gran incógnita, ¿no? Todos a esta altura ya deberíamos tenerlo. Pero hay gente que se retrasa, ¿eh? Por sí, ejemplo, sí. Yo me retrasé este año.
Ah, mira. Sí. Y bueno.
Pero bueno, ya estamos en camino.
Pueden mandar una foto de sus
ahí
arbolitos.
Ahí está, sí, también puede ser. Recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros y mandarnos esa foto al 091-610-610 a través de un mensaje de texto, un mensaje de voz, ¿por qué no?, a través del WhatsApp y una foto también en ese mismo número.
091-610-610. Y también nuestro perfil de Facebook, donde tenemos todos los contenidos del programa que publicamos y además la posibilidad de interactuar allí. Tenemos regalos, Nancy.
Tenemos regalos por los mensajes que nos han llegado con respondiendo a nuestra consigna. Nos escribe, por ejemplo, Etelvina y nos dice que le gustó el programa y que está esperando una receta de Navidad. Así que en el próximo programa la vamos a hacer, Etelvina.
El programa que va a ir antes de Navidad. Exacto. Justamente una receta para sí. Esa Nochebuena.
Sí, ¿no? Sí, lo vamos a regalar.
Y también tenemos otras comunicaciones que nos han respondido afirmativamente para
los refranes.
Este oyente dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia, Proverbios 16:31. Y dice, para los años no vienen solos, dice el oyente.
Qué bien, muchas gracias a ese oyente que no sabemos quién es porque no tiene nombre, ¿no?
No, no puso más nada que el texto.
Bueno, muchas gracias igual por comunicarse con nosotros. Nos envían saludos desde el penal de Libertad, allí los reclusos, nos ha llegado un saludo de ellos, así que muchas gracias por comunicarse con nosotros.
Proverbios 22:29, nos citan ellos, que dice algo así como, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey.
Muchas gracias por comunicarse. Y otro oyente que nos escribe, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, eso también tiene base bíblica capaz, ¿eh? Sí. Hay que buscarla. Bueno, muchas gracias a todos. Y todos ustedes van a recibir un CD de el hermano Rubén Antoine, que estuvo con nosotros para compartir su arpa paraguaya preciosa.
Buenísimo. Gracias por comunicarse y aceptar el desafío.
Renovando el espíritu.
Tercera edad o terrible edad.
Sí, vamos a compartir este renovar el espíritu pensando en nuestro lema, Esteban, y el nombre de nuestro programa. Los años no vienen solos, se llaman.
Sí, y bueno, ¿con qué cosas vienen? Y ahí está la pregunta. Cada Exacto. uno le da el enfoque o positivo sí. o negativo, sí.
En
¿no?
general, la tercera edad ha sido vista como una terrible edad, ¿no? Claro. La época del envejecimiento. Después vamos a estar conversando con nuestro invitado acerca de esto también. Así que vamos a compartir este texto de Eliana Gil Martín.
¿Cómo ve la Biblia a los ancianos? Es la pregunta, entonces.
Job 12:12 dice... En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia.
Proverbios 16:31, el que leíamos recién. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia.
Proverbios 20:29 dice también que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la hermosura de los ancianos es su vejez. Seguramente usted va a escuchar como muy conocido este versículo porque lo repetimos cada día.
Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Qué interesante que según Dios la vejez se ve como gloria, como hermosura, como honra, como inteligencia, como vigor, como edad fructífera, vida interior renovada.
Según parece, la visión de Dios respecto de los mayores no es, por cierto, la que nos ha enseñado la posmodernidad, que se cree tan sabia y superada.
Ahora bien, esta idílica visión del ser viejo, según Dios, debe enfrentarse con el aquí y el ahora. Debe vérselas con una realidad que es contraria a eso que dice la Biblia.
En verdad, el ser humano, llegado a cierta edad, debe afrontar varios fantasmas difíciles de digerir y debe aprender a convivir con ellos.
Claro, porque llega el fin de su vida útil.
Lo que se llama la jubilación, ¿no?
Sí,
económicamente activa o no.
Ajá. Entonces, para la economía pasa a ser un pasivo, ya no produce, se jubila.
Debe abandonar su carrera, su vocación, su estilo de vida, sus horarios, sus responsabilidades, aquello que hizo cada día de su vida durante años.
Sí, y es hora de cambiar todo eso por pantuflas, por sillas mecedoras, sin importar cuán vital se sienta la persona.
Al menos eso es lo que nos intenta hacer creer el sistema actual.
Exacto.
Pasa de ser protagonista a ser un espectador.
Pasa de vivir la vida y de hacer la vida a ver la vida desde afuera.
Muchas veces comienza a tener apremios económicos, así que hay que adaptarse a vivir según la situación.
Entonces aparecen los temores y las ansiedades de todo tipo. El cuerpo ya no responde como antes, el dinero no alcanza, los afectos van partiendo uno tras otro como las hojas que caen del almanaque.
El tiempo sobra y no se sabe qué hacer con él.
A veces se duerme más de la cuenta.
O a veces se padece de insomnio.
Con lo que el día y sus ansiedades se alargan más de lo recomendable.
La soledad se agiganta.
Claro, se casan los hijos, hacen su propia vida.
Y con ella pueden aparecer cosas como la depresión, que está siempre lista para atraparnos.
Sí, nada que hacer, nada que esperar, nada que interese, nada de nada.
La existencia parece convertirse solo en una espera.
La espera del fin, espera de lo inevitable.
Ya no hay proyectos, no hay motivaciones, no hay medios para lograrlos, ya no se es importante en el sistema actual.
Ahora bien, el panorama parece ser muy desalentador, ¿no?
Y por muy triste que parezca, así es la realidad con matices de cientos de miles de personas en nuestra sociedad y de nuestras iglesias también. Y no podemos permanecer ajeno a todo ello.
Claro, porque todos nosotros terminaremos nuestra segunda edad algún día. O todos tenemos cerca, seguramente, algún mayor en la familia o en la iglesia.
¿Cómo hacer para que la tercera edad no se convierta en la terrible edad?
¿Cómo hacer para que la vejez no resulte ser la muerte a plazo fijo adquirida en incómodas cuotas?
Hay una tendencia en psicología llamada logoterapia, del doctor Viktor Frankl, que plantea una premisa por demás interesante.
Quien tiene un porqué y un para qué de la existencia, encontrará seguramente un cómo.
La clave es entonces encontrar nuevos propósitos para la vida en esta nueva etapa.
O sea que encontrar nuevos por qué y para qué.
Aunque para encontrar estos propósitos, como es obvio, es necesario buscarlos.
Y claro, porque no van a venir solos.
Estos propósitos podrán ser de tres diferentes tipos.
Y todos muy importantes, y ninguno se excluye. Propósitos espirituales,
propósitos del alma
y propósitos materiales o físicos.
Hablemos de los propósitos espirituales, Nancy.
Todo ser humano necesita cultivar la dimensión espiritual, porque cada uno es un ser dotado de espíritu, y si no atendiéramos a dicha dimensión, estaríamos desatendiendo parte esencial del mismo, con lo cual sería un ser incompleto.
Mucho más aún un hijo de Dios. Cultivar hasta el fin la relación con Dios hará que el hombre interior se renueve de día en día, como dice la palabra, y permitirá que siga produciéndose un crecimiento espiritual.
Claro, porque cuanto más conocemos a Dios, más nos resta por conocerle. Es inagotable el Señor.
Claro, y además hará que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y los días con alegría, regocijo y esperanza.
También tenemos los propósitos del alma, y entendiendo el alma como la capacidad de la mente, ¿no? El área de nuestra mente es también muy importante.
Los pensamientos, los sentimientos, los gustos, las pasiones, la vida del espíritu.
Claro, la edad madura es la oportunidad de leer aquello que nunca tuvimos tiempo para leer o de hacer otras cosas, por ejemplo.
Un hobby que siempre estuvo postergado por cualquier razón que sea o cultivar las amistades que los hijos y el trabajo fueron dejando de lado.
Es cierto. Y por último, los propósitos físicos o materiales.
Cuando uno debía cumplir cientos de obligaciones, siempre penaba por el escaso tiempo para caminar, pasear o hacer alguna actividad física.
Sí, pero resulta que cuando el tiempo sobra, las fuerzas faltan.
No dan ganas de salir a caminar, hacer ejercicio.
Entonces parece que el sillón frente a la televisión
o la computadora,
el celular. Sí, es la opción más apetecible.
Sin embargo, alguna actividad adecuada a la edad y al estado físico siempre redundará en mejor salud.
Sí, y claro, una mejor salud mejorará la calidad de vida.
Y la mejor calidad de vida dará espacio para la satisfacción del alma y del espíritu.
Cosas como una caminata con un amigo, un suave ejercicio de relax por las mañanas o seguir cultivando algunas habilidades manuales que uno puede poseer.
Como el jardín, como la huerta.
Exacto, hemos hablado mucho de eso.
Como las mascotas, como el servicio en la comunidad.
Todo el año hemos hablado de todas estas cosas.
Acá es un buen momento para reunirlas todas y ver cómo podemos utilizarlas. Ahora bien, encontrar estos propósitos hará que la vida siga siendo digna de vivirse y de seguir el camino mirando hacia adelante.
Entonces, para encontrar estos propósitos vitales, nos hará bien poner atención a estas pautas.
Pertenecer.
Siempre hemos hablado de ello. Tener un grupo de pertenencia hace que uno no esté solo frente a las circunstancias.
Levanta a la persona a un nivel de importancia con respecto a los demás. Porque se es coimportante.
No es lo mismo ni para uno ni para los demás que yo esté o no esté.
Mi presencia o mi ausencia será relevante.
Por otra parte, pertenecer a un grupo referencial implica tener amigos, tener pares, gozar de comunión fraternal, amar y ser amado, aceptar y ser aceptado, cuidar y ser cuidado. Oh,
todo eso, mira. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo.
Y porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.
Segundo elemento, siguiente pauta, dar.
Ah, sí, el dar es siempre una experiencia enriquecedora.
Mucho más enriquecedora que recibir.
Dar implica trasladar el foco de atención de uno mismo hacia otros.
Significa salir del ensimismamiento de los propios problemas y necesidades.
Es tener un objetivo que trasciende a uno mismo.
Dar hace que uno tenga un objeto, hace que uno se abra al otro y supere la soledad y el egoísmo.
Quien da siempre tiene una razón para vivir.
Por supuesto que no estamos hablando solo de el dar material, que va a ser muy importante si es que se tiene esa posibilidad.
Estamos hablando de otro tipo de dar. Se puede dar amor, afecto, amistad, comprensión, contención, tiempo, trabajo, ayuda. Hay muchas cosas para dar.
Hechos 20:35 es una especie de promesa, podríamos decir. Sí. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Entonces esto nos lleva de la mano a la otra premisa, servir.
Servir, que también es una manera de mantenerse ocupado.
Sí, hay que tomar ejemplo de Dios, del Señor Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir.
El servicio es también una experiencia gratificante, que hace que la vida siga teniendo un sentido.
Y se puede servir de muchísimas maneras, y no todas demandan grandes esfuerzos físicos.
Es posible servir acompañando a alguien, o simplemente haciendo un llamado telefónico.
Es posible servir también haciendo tareas humanitarias, por
ejemplo. O tejiendo una ropita de bebé en el calor de mi hogar cuando está frío, o en el verano, también alguna otra cosa que pueda necesitarse para la época.
Es cierto, el abanico del servicio es amplísimo, porque también son amplias las necesidades que existen a nuestro alrededor.
La iglesia a la que cada uno asiste, o debería asistir seguramente, está llena de personas con necesidades que podrían contar conmigo.
O quizás exista algún problema, algún programa de servicio al que uno pueda acoplarse.
Sí, entonces, probemos vivir para servir. Y tendremos una razón para vivir.
Eclesiastés 11:6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno.
otra pauta, ¿te parece, Nancy?
Sí.
Tener planes.
Qué maravilloso. Tener planes para la vida inmediata hace sentir que uno tiene futuro.
Que la vida no se cuenta solo para atrás.
Claro, porque uno empieza a contar historias y piensa que la historia es solo para atrás.
En ¿no? mis tiempos era...
Ahí va. Tener metas implica tener cosas que alcanzar.
Y tener cosas que alcanzar significa tener una razón para vivir cada día, un día más.
Si esta opción se renueva cada mañana o cada noche al ir a dormir, tendremos una razón para vivir.
No se trata de grandiosidades ni planes enormes.
Se trata de pequeños logros, metas cortas, proyectos chicos.
Esto nos mantendrá con ánimo.
Tener planes alienta la esperanza, fomenta la confianza, desarrolla la expectativa y genera fe.
Tener planes devuelve la alegría de vivir con una razón valedera.
Porque la vida es en esencia un hacerse.
No es un todo acabado.
La vida es cambio.
Y en tanto haya posibilidad de cambio, posibilidad de hacer.
Entonces se mantendrá lo que tiene de esencial la vida misma y lo que la hace digna de vivirse.
Filipenses 3, 12 y 13 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Otra pauta.
Cultivar la espiritualidad.
Hemos dejado este tema para el final, por considerarlo desde todo punto de vista, el más importante, Nancy.
Sí, porque si la espiritualidad no se desarrolla plenamente, si no se le da el lugar que corresponde en la vida diaria, ninguno de los puntos anteriores podrá desarrollarse con plenitud.
Partimos de la premisa de que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, y consideramos al espíritu como el enlace que nos acerca y nos une a Dios, que también es espíritu.
Por eso la dimensión espiritual en un ser humano es tan importante y además afecta, bien o mal, a las otras dimensiones, a la física y a la del alma.
Sentimientos o la intelectualidad.
Sí, y de una vida satisfactoria espiritualmente dependerá una saludable vida emocional y hasta física.
El hombre fue creado cuerpo, alma, espíritu, y el espíritu del hombre, por ser aquello que lo une a Dios, siempre tendrá sed de lo trascendente.
No se puede vivir ignorando lo espiritual.
Vivir sin lo espiritual es vivir a medias.
Recordemos lo que dice Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Oseas, el profeta, decía: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
Llegar a la edad madura es el ciclo de la vida, es inevitable.
Hay que aceptarlo.
Y afrontarlo con paz.
Depende de cada uno cómo decida vivirlo, Nancy.
Y también depende de cada uno cómo ayude a los demás a afrontarlo.
La experiencia de la vida.
Hoy tenemos el placer de presentarles a un queridísimo amigo que está con nosotros para compartir la experiencia de la vida, mi querido amigo Esteban Bakich. Qué alegría tenerlo con nosotros, Esteban. Bienvenido.
Muchas gracias.
Él es integrante de la directiva de la Convención Evangélica Bautista del Uruguay, pero quiero presentarle especialmente con su título más bonito, el título de abuelo por 5 veces. Y un título muy especial porque son 5 veces abuelo de varones. Tremendo. Ahora, tenemos una linda noticia, Esteban, que la vamos a dar hoy.
Bien.
El 6to nieto que se aproxima ya pronto va a inaugurar la era de las nenas, porque es una nenita.
Bien.
Qué alegría, ¿no?
Qué felicidad, ¿no? Y adelantamos que se va a llamar Emma.
Qué lindo, bueno, qué bárbaro va a ser darle la bienvenida a Emma en medio de tantos varones.
Bien. Te agradezco, Nancy, la oportunidad de participar en tan hermosa charla.
Uh-huh.
Todo lo precedente fue un claro panorama, con mucha sabiduría expuesto a la luz de la palabra de Dios.
Uh-huh.
Maravilloso. Querida amiga de tantos años, te aprecio, te admiro por ser una mujer de Dios y aparte una luchadora de la vida.
Muchas gracias, Esteban. Esteban me acompañó desde que yo era muy joven, hace 20 años más o menos que lo conozco, ¿verdad, Esteban?
Un poquito más quizás.
Sí, va, impresionante. Bueno, sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a conversar sobre justamente esto que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la tercera edad o la segunda edad y media no sea una terrible edad? Porque los años no vienen solos, vienen acompañados con muchas cosas, ¿verdad?
Bien, sí. Si lo respondemos así fríamente, es verdad. Lo que se dice normalmente, y bueno, camino menos, me duele aquí, la presión, el colesterol, la glicemia, se me cae el pelo, veo menos.
Las arrugas.
Y quizás
las canas.
Claro. Y la conversación se centra en la enfermedad.
Sí.
Y parecería que es la meta del ser humano, a ver cómo voy al médico, saco hora, qué pastilla tomo, comparto con el vecino y el pariente. A ver, che, ¿qué tomas? No, pero a mí me dieron esto y aquello. Y nos convertimos...
Intercambio de dolencias.
Exacto. Y nos convertimos en expertos en medicamentos y en el sustituto del medicamento. Y parecería que esa es la meta.
No, y probá esto porque me dieron a mí.
Y ahí estamos dando vueltas en la enfermedad, en la merma de la fuerza física, pero nos olvidamos que hay un propósito de Dios en la vida clarísimo desde que el hombre existe. Los años se terminan. Hay un punto que se culminó el ciclo de la vida y en Eclesiastés está claro que todo es vanidad. La fortaleza física del joven se va y todos vamos a morir, el cuerpo va a envejecer, se va a deteriorar. No, eso es inevitable.
Es verdad.
Como bien ustedes decían en la charla, un introito precioso, encontramos que depende de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer ante esa realidad? El creyente lo tiene claro, que va a llegar un fin, va a llegar un deterioro. Pero yo, ¿cómo voy a llegar a ese momento?
Un deterioro externo.
Externo. Que yo lo acompañaría de, a medida que es una escala ascendente por un lado, descendente por otro. Desciende en el deterioro físico, pero asciende en lo espiritual.
Verdad.
En lo intelectual, inclusive.
Debería.
Debería. Debería, porque si acumulamos todas esas experiencias de la vida preciosas que hemos pasado, buenas y malas, exitosas y muchos fracasos también, muchas cosas imprevistas, y las hemos luchado en el amor de Dios, en la fe, sobre todo, este es el ingrediente principal.
La fe.
En la fe. Si lo afrontamos allí, vemos la victoria y esas experiencias, como decía el hermano Timoteo Kunkel en un mensaje el domingo pasado, son memorias.
Son memorias.
Nos quedan en la memoria y las contamos como grandes cosas, porque vemos la mano de Dios en esos tremendos acontecimientos históricos de nuestra vida.
Sí, como mojones, ¿no?
Mojones. Y son oportunidades de compartir.
Sí.
Con los nietos, con los hijos, con amigos, con vecinos, en grandes charlas que se pueden convertir en charlas espirituales, de compartir el Evangelio, de compartir a Cristo, de compartir la palabra.
Testimonios, ¿no? Hemos llegado hasta aquí, pero hemos pasado esto.
Hemos pasado esto.
Bien, Esteban, hacemos una breve pausa y seguimos conversando.
Bien, con gusto.
Seguimos conversando con el querido amigo Esteban Bakich. Estábamos hablando de la edad.
De la edad, sí. Y los desafíos que podemos plantear. Podemos describir algo muy fácil. Cuando era joven, corría.
Sí.
Cuando ya fui más maduro, corría un poco menos, quizás caminaba rápido. Y cuando llego a determinada edad, que se dice la tercera edad, y si no puedo caminar rápido, camino despacio. Pero voy a caminar. Voy a caminar. Y si no puedo caminar, estaré sentado, pero activo, siempre buscando, como decían ustedes, un desafío.
Sí.
Ese desafío, mientras la mente esté funcionando y esté sana, es permanente. El conocimiento, tenemos entendido, que no ocupa ningún lugar.
Es verdad.
Hay siempre lugar para el conocimiento. El contacto familiar, y aquí me baso en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 al 5, que Pablo presenta al hermano, dando gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Uh-huh. Una familia de la fe.
Es verdad.
Que practicaban la fe. Uh-huh. Desde la abuela, la mamá y el hijo. Y si tenemos presente esto, bueno, vamos a estar en contacto con nuestros hijos, nuestros nietos. Vamos a poder involucrarnos cuando están enfermos, cuando van al colegio, cuando van al liceo, cuando van a la universidad. Podemos participar de sus cosas. En lo personal, como experiencia, participo de los estudios hasta de la universidad de mi nieto mayor, que me ha invitado a dar de repente una charla sobre administración de empresas, sobre logística. Uh-huh. Entonces, lo que uno puede y adquirió como conocimiento, compartirlo, pero involucrarse.
Por supuesto.
No nos debe pesar acompañar a un nieto al médico porque estamos ayudando a nuestro hijo, uh-huh, solucionando un problema.
Sí, o llevarlos a la escuela.
Y llevarlos a la escuela. Nancy, como tú lo has vivido, uh-huh, los has experimentado con todos tus hijos, uh-huh, y nietos. Uh-huh. ¿Qué más lindo que involucrarnos en su vida? Uh-huh. Y sin meternos en la vida familiar, que son dos cosas diferentes, sino participar activamente.
Y que ellos sepan que estamos disponibles.
El abuelo es el ángel de la guarda del nieto.
Qué lindo.
Así, tal cual. Y lograr esa implicancia en el nieto, que significa una confianza.
Sí.
Que no lo vamos a entregar de manos atadas a sus padres por una diablura pequeña, mm-hmm, sino que vamos a ser un poco cómplices.
Sí.
Vamos a decir, ellos van a confiar en nosotros y nos van a contar aquellas intimidades y a veces cosas difíciles de la juventud que no se atreven a decírselo al padre.
Es verdad.
Y se lo van a decir al abuelo, pero el abuelo confiable.
El confidente.
Y la fe es un elemento fundamental que nos va a llevar a las grandes conquistas. Caleb, con 80 años, uh-huh, no pensaba en conquistar aquella parte de la tierra para sí. Era para su yerno, para
es
su
verdad,
hija.
Para los que venían después.
Los que venían después. Y todo lo que habla en Timoteo de un soldado esforzado, el soldado que milita, como el cristiano que milita en el ejército de nuestro Señor, sufre. ¿Qué soldado no sufre?
Es cierto.
Todo soldado está en el pantano, en la noche, en la trinchera, uh-huh, y el cristiano está frente a frente con el enemigo,
sí,
muchísimas veces.
Uh-huh.
Entonces, el fortalecernos en la fe, el congregarnos, el estar en contacto con la palabra de Dios, el compartir la coinonía con los hermanos, el estar siempre sirviéndonos los unos a los otros, en lo grande y en lo chico, fortalece nuestra fe,
uh-huh,
la fe de la abuela, la fe de la madre, la fe del hijo, que se va a transmitir como experiencia al nieto y a la comunidad donde uno vive.
Y eso va a permitir transitar nuestra última edad o nuestra tercera edad, como quieran llamarlo, no como una terrible edad, sino como realmente algo que viene con bien, con ciencia y con sabiduría.
Efectivamente, Nancy, así es. Y va a ser un desafío cotidiano a ver cuál es la próxima.
Es
como tú bien decías, yo estoy esperando con ansiedad a Emma.
Qué lindo.
Estoy desesperado por tenerla en mis brazos.
Qué maravilla.
Por escuchar sus primeras palabras. Como nunca me voy a olvidar de mi primer nieto, que la mamá, mi nuera Jacqueline, le enseñaba despacito en el oído a decir tata, y dijo enseguida, tata.
Qué lindo.
Espero llevarla a caminar, espero jugar con ella también, todas esas expectativas, y seguir sirviendo al Señor hasta que el Señor me llame.
Que así sea.
Entonces,
amén. Muchas gracias, Esteban, por su presencia con nosotros. Está
bien.
Convocado para próximas oportunidades, para seguir conversando de usted tan lindo que está siendo vivido por usted en la tercera edad.
Bueno,
muchas gracias por su presencia.
Agradezco tremendamente esta oportunidad de poder cooperar y que alguna persona haya escuchado todo esto y pueda pensar que los años, sí, no vienen solos, pero vienen acompañados de grandes bendiciones.
Amén, que así sea. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. No queremos cerrar sin antes recordarles que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios les bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19:30 horas, sábados jóvenes, 19 horas. Los esperamos.